El tema de hoy, la carnalidad, muy bien, que están atentos, ¿cierto? La carnalidad, hay algunos boletines todavía que y quedaron, por si alguno no alcanzó. Este tema es muy interesante. Vamos a enfocarnos en más que todo en 1 Corintios, capítulo 3. Algunas porciones de ese capítulo 3 para mirar lo de la carnalidad. Sí, señor. La carne. Bien. Bueno, vamos a orar antes de empezar. Vamos a orar, hermanos. Les invito a que oremos. Padre Celestial, te agradecemos por esta noche, por este día que ya pasó. Gracias, Señor, también por tu palabra, Señor, por permitirnos estar acá en comunión los unos con los otros. Gracias, Señor, por tu Santo que habita en cada uno de nosotros. Te alabo, Señor, y te doy gracias, haciendo una obra grande, Señor, en cada uno de nosotros. Y la terminarás, Señor, cuando venga Jesucristo, Señor, la completarás. Pero eres fiel, Señor, el cual lo hará. Te pido que nos ayudes, Señor, que nos bendigas en esta noche, que seas tú tomando el control de esta enseñanza, que seas dirigiéndome, Señor, y animándonos, Señor, a aprender, y no solamente aprender, Señor, sino a poner por obra tu palabra, Señor. Entrego, Señor, este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que seas edificándonos y guiándonos a toda la verdad, Señor, para que podamos crecer en amor. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, en cuanto a la carnalidad, vamos a leer allí en 1 Corintios capítulo 3, ¿cierto? Vamos a leer del 1 al 4. Entonces, Pablo utiliza acá esa expresión, refiriéndose a creyentes, de decirles que eran carnales, ¿cierto? Y utiliza en todos esos versículos, son carnales, siguen siendo carnales, ¿cierto? Eran carnales, y sigue así como, haciéndoles como énfasis en esa parte. Pero, ¿qué es realmente un creyente carnal? ¿Qué es? O sea, como la palabra lo dice, una persona que está dominada por su naturaleza caída. ¿Sí? Como creyentes tenemos una naturaleza caída, la que heredamos de Adán, y esa naturaleza la tenemos ahí, ¿cierto? O sea, al regenerarnos el Señor, esa naturaleza no se ha ido, no se ha ido. Lo que viene es el Espíritu Santo a morar con el creyente, ¿cierto? Y a darle el poder para poder vencer esa naturaleza carnal, ¿sí? El creyente tiene la responsabilidad de alimentar su espíritu, ¿cierto? De alimentar su espíritu y dejar morir de hambre la naturaleza carnal para poder ser victorioso cada día, ¿cierto? Pero esa naturaleza carnal no muere, ¿cierto? O sea, aunque Pablo utiliza por allá una expresión de morir, de que ya fue muerto con Cristo, no quiere decir que no esté en nosotros, no, sino que tenemos el poder para poderlo vencer, ¿sí? No tenemos que obedecerle a ese viejo hombre, esa es la cosa. Antes no teníamos más opción. El viejo hombre decía, haga esto, haga lo otro, y usted tenía que obedecerle. Pero ya en Cristo ese poder ha sido quebrantado y uno puede elegir si lo alimenta o no lo alimenta. ¿Ya? Eso es. Podemos acá observar como algunas características de lo que es una persona que tiene actitudes carnales en su vida. Eso lo podemos observar acá, ¿cierto? Pablo dice que, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y está relacionando la carnalidad con la inmadurez de una persona. O sea, son cosas que van de la mano. El uno actuar carnalmente y ser una persona inmadura. o un niño en Cristo. Sí, les dice que les dio a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo es la actitud de un niño? O sea, uno observando bien los niños, más o menos, ¿por qué se caracterizan los niños? ¿Sí? Los niños, pues, la parte buena es que son, pues, inocentes, ¿cierto? Pero la parte negativa es que se dejan engañar fácilmente, ¿cierto? Todo lo creen. Un niño todo lo cree, ¿cierto? Lo que uno le dice a un pequeño, pues, eso, ya sí, eso es verdad. Entonces, así mismo es una persona inmadura, o sea, cree, digamos, cualquier cosa, cualquier viento de doctrina lo va a llevar, como nos lo dice allí en Efesios 4:14, ¿cierto? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Entonces, los niños son crédulos, los niños también se mantienen peleando por cualquier cosa, ¿sí? O sea, son también egoístas. Un niño siempre está, un niño dice, no, esto es mío, 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 mío. Y usted le dice, no, eso es mío, no, no, dice, no, no, eso es mío. Que son egoístas. ¿Qué otra cosa vemos en ellos? Sí, pero de manera como negativa, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la inmadurez. Son celosos, exactamente. Hace alboroto por todo, ¿no? O sea, con cualquier cosa el niño se siente sentido, se siente rechazado, y así hay muchos creyentes, ¿no? También en la inmadurez, que usted tiene que mirar cómo les habla, porque interpretan de todo de pronto de una manera negativa, ¿cierto? Entonces ahí donde dicen, me ofendió, ¿sí? Me lastimó, me hirió, dicen algunos creyentes, y bueno, es cuando usted ve que de pronto se salen de o sea, si están en un grupo como tal, dice, se salió del grupo, porque no admitió cierta cosa, cierta expresión que uno usó, esa persona la pudo haber malinterpretado y dice, se salió del grupo esa persona. Te quita la amistad, muchas veces esa persona te la quita, deja tirado un ministerio si de pronto lo tiene, y así, o sea, hace un berrinches, pataletas, que son realmente indicios de que esa persona es inmadura. También piensa que todo gira alrededor de él, así son los niños, ¿no? Todo gira alrededor de él, tiene que ser admirado, tienen que darle lo que quiere en el momento que quiere, si no se enoja. Eso es. También algo es que a veces habla sin saber qué va a herir a otras personas. Eso es un niño, ¿cierto? Se puede burlar de los defectos de otro sin pensar qué le hace a la otra persona, ¿cierto? Así éramos algunos, ¿no? Que nos burlábamos del loquito, del que tenía problemas mentales, nos burlábamos, pues así. Sí, lo imitábamos y eso. Entonces, una persona que no es madura habla sin pensar qué daño le puede ocasionar a otra persona. Eso es muy importante. Entonces, para que vayamos considerando como algunas características que puede tener una persona inmadura o carnal. Y bueno, estoy utilizando esta expresión y no quiero que lo tomemos a que vamos a poner etiquetas sobre las personas y decir, no, es que usted es un carnal, es un carnal, es un carnal. O sea, no. Hay personas que tienen actitudes carnales. No siempre somos así. No siempre somos o espirituales o carnales, sino que tenemos ciertas actitudes ciertos días, a ciertas horas. Y lo que pasa es que algunos tienen actitudes carnales más constantemente que otros. Ese es el problema. Que uno los ve en cierta etapa de su vida y uno dice, pero está actuando mal. Y vuelve y lo mira un año después y dice, pero está actuando otra vez mal. Y lo sigue mirando y está actuando mal. Eso les pasaba a los corintios, que dice Pablo, ustedes eran carnales, son carnales y siguen siendo carnales. Ya, entonces es algo muy, muy, muy repetitivo, ya. Es algo que uno, ¿qué es lo que pasa con la persona? Es que no ha cambiado. No ha cambiado. Entonces, para recapitular, entonces, según lo que vemos en el boletín, entonces el carnal se caracteriza por pelearse, tener celos, también crear divisiones en una iglesia. De hecho, acá lo dice, ¿cierto? Esos hermanos corintios creaban divisiones en esa iglesia. Tomaban partido. Decían, no, es que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y los otros más espirituales decían, no, yo soy de Cristo. Tomaban así partidos en una iglesia, ¿cierto? Y eso se puede ver en personas inmaduras que dicen, no, es que a mí me cae más bien tal líder, yo sigo a tal líder, o yo sigo al otro, yo sigo al otro. Eso es una característica innegable de una persona que es carnal, que crea facciones o partidos en una iglesia. Bien, también de que no son capaces de asimilar verdades profundas de la palabra de Dios. Eso les está diciendo Pablo, que yo tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido. ¿Qué quiere decir? Que son personas que siempre están aprendiendo verdades sencillas de la palabra, pero nunca avanzan hacia algo más profundo. Pablo, por ejemplo, dice, yo no les pude hablar a ustedes como personas espirituales, no pude. Pablo tenía una buena revelación de la palabra de Dios, pero él dice, esa revelación yo no la pude compartir con ustedes, porque son personas carnales. Eso es para alguien espiritual, ese tipo de cosas. O sea, no les quiero decir de que uno tenga que, en su vida cristiana, bueno, vamos a leer solamente Apocalipsis, Daniel, Levítico, cosas así bien complicadas, no, sino que hay verdades que uno tiene que irlas asimilando. No quedarse, por ejemplo, como algunos que se quedan, no, vamos a leer el Salmo tal, mañana el otro Salmo, y así sucesivamente, no lees sino Salmos, pero si usted les dice, bueno, vamos a leer las cartas, eso para algunos es algo complicado. No avanzan en su vida cristiana, se quedan solamente con lo que me da ánimo a veces, con lo que me anima, ¿sí? Promesas de la Biblia, promesas y promesas, pero no van de pronto a porciones donde haya demandas fuertes para nuestra vida, ¿cierto? Eso es para los que han alcanzado madurez. Cuando usted asimila cosas que a usted no le gustan, que son difíciles, usted puede considerar que está avanzando en su vida cristiana. También, en lo que vemos, allí se dice de que Pablo les dice, no son carnales y andan como hombres, en el verso 3. Andan como hombres es que andan como cualquier otra persona. O sea, como la gente mundana, es lo que les está diciendo. Y pueden haber actitudes en nosotros que si alguien nos ve, puede decir, pero es que usted parece que no hubiera nacido de nuevo, ¿cierto? Puede en alguna ocasión. Pero usted está gritando de esa manera, usted no parece que fuera un creyente. Pero usted está viendo esas cosas, usted no parece que hubiera nacido de nuevo. Pero es que, ¿usted por qué se está girando de esa manera? O sea, eso lo hacen las personas del mundo, ¿sí? Pudieran decirnos a nosotros, no que les esté diciendo específicamente, pero a veces tenemos actitudes donde no hay como mucha diferencia entre nosotros y la gente de afuera. Y es lo que pasaba con los corintios, ¿cierto? Y más adelante él les reprocha, por ejemplo, por el caso de inmoralidad que había en esa iglesia, ¿cierto? Y les dice, pero es que ustedes están, digamos, en una actitud de defender a esa persona que está actuando mal. O sea, ¿cómo pueden ustedes pasar por alto semejante situación? Hay ahí cosas bastante fuertes que les dice Pablo a los corintios. Bien, estoy acá leyendo el boletín. Cosas, por ejemplo, como ser egoístas, no considerar a los hermanos débiles. que nos habla de eso, 1 Corintios 10, 23 al 33. Cuando uno piensa que es muy maduro en la fe, piensa, entonces uno abusa de su libertad cristiana. Y eso no es un signo realmente de madurez, sino de inmadurez. Es decir, nosotros tenemos cierta libertad, hay cosas que no son malas en sí mismas, pero si nosotros abusamos de esa libertad, podemos dañar a otras personas. Por ejemplo, yo diría, tomar vino no es malo. Inclusive tomar una cerveza no es malo. Eso se los digo, no es malo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo me emborracho, cuando yo perjudico la conciencia de otras personas. Entonces, yo me puedo tomar un vino en mi casa, listo, con mi familia. Pero si yo me voy para la acera de mi casa y yo me siento allí a tomar una botella, entonces, ¿qué bien estoy haciendo yo al Evangelio? A los que me conocen de acá de la iglesia, ¿qué es lo que van a decir? Pues van a decir cosas negativas acerca de mi persona, ¿cierto? No voy a quedar bien. Entonces, esa es mi libertad. Pero mi libertad tiene límites. Y ese límite es, ¿cuál? No hacerle daño a los hermanos débiles. Eso es. Es una persona inmadura le va a hacer daño a una persona débil con su libertad cristiana. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y el punto 6 será que son inestables y por tanto fácilmente engañados. Como ya les dije, uno siendo un niño, todo lo cree. Bueno, ya que estamos hablando de este tema, ¿cierto? O sea, entonces una persona que es inmadura realmente tiene el tiempo y tiene el conocimiento suficiente para ser alguien maduro. Es decir, yo no llamo inmaduro a alguien que recién está convertido, que recién se convirtió la semana pasada, o hace un mes inclusive, yo no lo puedo llamar una persona que es inmadura, es simplemente que está creciendo. Pero si alguien tiene muchos años en el Evangelio, y ha hecho seminarios, y ha leído suficiente la palabra, y no tiene ese nivel de madurez acorde a eso, entonces yo lo llamaría como una persona inmadura. Yo recuerdo cuando mi niña estaba muy pequeña, que la llevaban al pediatra, y el pediatra decía, bueno, vamos a mirar la curva de crecimiento y desarrollo. Y esa curva es muy importante, ¿cierto? Porque dice, bueno, el niño cuando tiene un mes, hace esto. Cuando tiene 6 meses, hace esto. Cuando tiene un año, hace esto. Entonces, al mes, es normal que el niño duerma tantas horas, ¿cierto? Cuando tiene un mes, es normal que el niño pese X. Tiene 6 meses, bueno, es normal que se lleve el dedo a la boca, es normal que diga va, que diga ve, que diga... Si eso es normal, ¿cierto? La cabeza tiene que medir un diámetro en especial si tiene determinada edad. Si la cabeza es muy grande, entonces ahí hay problemas, ¿cierto? El niño está creciendo más en la cabeza que en el cuerpo, entonces ahí hay un problema. Muy grave, ¿cierto? ¿Qué pasa con algunos creyentes? Que algunos creyentes crecen en la cabeza, pero no crecen, digamos, en su maniobrabilidad, ¿cierto? En su obediencia, en su vida piadosa, no crecen. Entonces, saben mucho. Yo me aterro, de verdad que personas que tienen un conocimiento tan grande, que yo pues quisiera tenerlo, pero veo que ese conocimiento no es acorde a lo que esas personas hacen. Entonces, un crecimiento normal es usted crezca en cabeza, en conocimiento y crezca también en lo demás. Si no, ahí hay un problema con esa persona. Ahí hay un problema. Entonces, es algo para reflexionar, ¿cierto? Y Pablo le dice a los corintios, ¿cierto? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿cierto? Eso está en 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, si uno crece en conocimiento, pero no crece en amor, en amar a los demás, en uno pensar primero en el otro, entonces también ahí tiene un problema de carnalidad. Así parezca muy piadoso, porque saber mucha Biblia y todo eso, pero ahí estás en ceros, o prácticamente en ceros en tu crecimiento. ¿Sí? Yo viendo programas por ahí, he observado casos increíbles de personas que a los 30, 40 años, personas, hombres, mujeres, hechos, derechos, les da por tomar un biberón, ponerse en pañales, dormir en una cuna, montar en un caballito. Ustedes si quieren lo pueden buscar por ahí, se llama es que el síndrome del bebé, algo así. Es un síndrome ya conocido, o sea, usted tiene la edad, pero quiso volver atrás, quiso volver a tomar esas cosas. Y eso puede pasar espiritualmente con algunos, ¿cierto? Bueno, estamos hoy, avanzamos, pero es posible que más adelante usted no vea y se vaya estancando, y se vaya estancando, y vuelve atrás, como le pasó a los que menciona allí en el libro de Hebreos, ¿cierto? Hebreos también hace una exhortación muy fuerte. Hebreos 5, 12 al 13. Hebreos 5, 12, 13. Mire, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algo que debe en lo que debe uno avanzar es en el discernimiento, que se alcanza por el uso. O sea, por uno ejercitar ese discernimiento, uno cada vez va teniendo mayor de él, mayor y mayor, ¿cierto? Hay personas que a veces somos muy simples. O sea, hay cosas que nos las dicen y el Espíritu Santo a uno le indica, mira, esto está mal. Esta persona está actuando de una manera equivocada. Y uno se niega, pero es que no creo que sea así. Pero el Espíritu Santo le dice, le da ese discernimiento, ¿sí? Y uno tiene que obrar conforme a eso. Pero por el uso es que eso se va adquiriendo, y también por la sujeción al Espíritu Santo, ese discernimiento. Entonces, hermanos, hemos visto como algunas características de lo que es la carnalidad en la vida de los creyentes, ¿cierto? ¿Qué pérdida puede sufrir un creyente si manifiestamente sigue en ese camino de carnalidad? Porque a veces se vuelve como un hábito. ¿Qué puede pasarle a un creyente que actúe de esa manera, de una manera prolongada? ¿Qué le puede pasar? En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí dice que se debe despojar del viejo hombre, ¿cierto? Como una ropa que uno se quita, y es, digamos, renunciar a cosas que ese viejo hombre desea hacer. ¿cierto? No alimentemos el viejo hombre, porque entre más lo alimentemos, el viejo hombre va tomando ventaja de nosotros y luego ya es muy difícil, digamos, quitarnos esos hábitos, porque se van volviendo hábitos, se van volviendo cosas, esquemas mentales que uno los va, digamos, como repitiendo, como una cinta, como esas cintas, uno repite y repite ese mismo esquema. Entonces, a medida que uno deje que el viejo hombre tome más control de su vida, más difícil le va a ser quitarlo de medio. Algunos vinimos a la fe en Cristo más jóvenes o más maduros, ¿cierto? Y el problema es que cuando uno viene más maduro, tiene ya mucho callo en su mente. Tiene mucho callo y entonces, por eso, o sea, uno debería conocer el Evangelio desde pequeño para no cometer errores y luego tenerse que estar lamentando y estar ahí con ese viejo hombre atado a la vida de uno, ¿no? Allá amarrado y uno... Bien. Miremos entonces... ¿qué es lo que debemos hacer, cierto? Como tomar acciones en cuanto a eso. Acá nos dice que debemos despojarnos, cierto, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primero, dice, despójense, dice, también renuévense en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Me llama la atención que allí la palabra espíritu realmente se refiere al Espíritu Santo. En otra versión dice espíritu con E mayúscula y es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que renueva la mente y las actitudes del creyente, pero lo hace por medio de la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo lo que hace es tomar la palabra escrita de Dios, ¿sí?, y llevarla a nuestro corazón. Y eso es lo que va al final renovando nuestra mente y nuestras actitudes. Solamente leerla no tiene, digamos, como mucho efecto. Si usted la lee, pero no la lleva, digamos, a su mente, y usted medita en ello, no va a tener... El Espíritu Santo toma lo que hay en nuestra mente. O sea, hay que leer la palabra de Dios, leerla y leerla y leerla. Y ahí es cuando empieza el Espíritu Santo a obrar en nosotros y a indicarnos en qué cosas estamos fallando. Pero es una lectura, digamos, profunda, continua. Un versículo bíblico, uno tomarlo y leerlo y leerlo y leerlo, hasta que uno encuentre, bueno, hay una convicción en mí de que estoy fallando, o hay algo que debo hacer, y eso se lo indica el Espíritu Santo a uno. O sea, el Espíritu Santo quiere controlar, ¿cierto? Mire que hemos estado hablando sobre la carnalidad. Cuando estamos en la carne, actuamos según la energía de la carne, ¿cierto? Según nuestros propios deseos, ¿cierto? Pensémoslo así. O sea, es lo que el cuerpo quiera. O sea, ¿quiere dormir? Adorme. ¿Quiere beber? Beba. ¿Quiere hacer de lo otro? Hágale. ¿Cierto? Estamos bajo el control de la carne si somos... Pero los espirituales son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo quiere hacerlo. Tiene todo el poder para hacerlo, pero no rompe nuestra voluntad. O sea, nosotros tenemos todavía una voluntad que se la podemos ceder al Espíritu, ¿no? Según entonces cómo lo hagamos, así es como vamos a proceder, ¿cierto? En lo que estamos diciendo es, despójese, renuévese, o deje que el Espíritu, más bien esto es un verbo pasivo, deje que el Espíritu renueve. Y por último, vístase del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí, si nosotros miramos en el libro de Efesios, antes del capítulo 3 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y está hablando tanto de los corintios como de Pablo. O sea, todos tenemos la mente de Cristo. Si hemos nacido de nuevo, todos tenemos la mente de Cristo. Cualquiera, sea como sea, creyente, carnal o espiritual, tiene la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que no le hace caso o no le hace caso a la mente de Cristo. O sea, ahí está Cristo. Ahí está. Pero usted tiene todavía la voluntad de actuar según esa mente. ¿Cierto? Mire que Pablo también dice, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿cierto? O sea, usted lo debe hacer de una manera activa. Haya ese sentir. Es como, por ejemplo, pues ya para ir terminando, por ejemplo, cuando yo recuerdo, cuando el actor que hizo Superman, Christopher Reeve, cuando se cayó de el caballo, estaba practicando equitación, dice que quedó cuadrapléjico, o sea, quedó limitado a una silla de ruedas, y resulta que él solamente podía, creo que mover los ojos, algo así, mejor dicho, de la cabeza hacia abajo, el cuerpo no le hacía caso, o sea, quedó cuadrapléjico. Totalmente, o sea, usted no puede mover ninguna de sus extremidades. La mente quiere, pero el cuerpo no responde, ¿cierto? Entonces, así mismo, o sea, el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros sus miembros. Y la cabeza que es Cristo dice, ve, anda, perdona, ve, decile algo, ve. Y el cuerpo es cuadrapléjico, muchas veces, ¿cierto? Muchos miembros están ahí, ¿cierto? No tienen sensibilidad, o sea, Cristo dice, hágale, hágalo, pero el cuerpo no obedece, ¿qué cosa tan horrible debe ser eso, no? O sea, muévase, mueva, no sé. ¿Sí? Sí, entonces esa es la situación de un creyente carnal, ¿cierto? Está con la mente de Cristo, pero no obedece a las órdenes que le manda esa mente de Cristo. ¿Ya? ¿Cuál será el futuro del creyente carnal? Ahí lo dicen, para terminar, 1 Corintios capítulo 3, verso 15. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, está diciendo que usted es una persona salva, ¿cierto? Es salvo, pero esa salvación es como lo que dicen por ahí, de que usted pasó dejando pelos en el alambrado, ¿cierto? Algo así. Que usted quedó, mejor dicho, a ras con cantidad. O sea, usted sí se salvó, pero va a sufrir pérdida. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. Porque lo que usted hizo en la energía de su carne, de una manera carnal, no va a tener ningún galardón en ese tribunal, sino que se va a quemar. Es decir, eso se va a perder. No porque vayan a ser como una hoguera ya, sino porque todo eso que usted pensó, no es que yo hice mucho, es que yo trabajé demasiado, pero todo eso se va a perder. Va a quedar solamente ceniza y humo. O sea, es como algo relacionado con escapar de un incendio. O sea, que usted salió con lo que tenía puesto. Sí, salvaste la vida, pero lo demás, todo fue pérdida total. Eso es muy triste, la verdad, es algo que lo debe poner a uno a pensar cuando estemos presentes, y dice la Biblia que todos, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Cierto? Y creo que va a ser tremendo uno pensar en eso, que nos evalúen, es difícil, que nos evalúen todos sin disculpas, sin excusas, sin parafernalia de nada, sin nada, o sea, sin no tener a alguien que diga otra cosa diferente, sino con la mirada intensa de Cristo alrededor de eso, y que que me evalúe y yo, pues, cierto, que esto sea, o sea, ahí dice que uno puede construir bajo varios, con varios materiales, piedras preciosas, oro, pero también con madera, heno, hojarasca. Entonces, que ante el fuego esto sea madera, un papel, y que esto no valga nada, y que, pues, o sea, es algo, pues, es una ilustración. Solamente es una ilustración, no es que vayan a prenderle fuego a nada, sino simplemente como que me evalúe y que yo al final salga con nada, ¿cierto? Que lo que hice no hubiera sido de valor para el Señor. Que Él diga, no, esto no fue de aporte para las personas, no edificó lo que tú pensabas que era muy bueno, no era tan bueno al final. Eso creo que va a ser algo tremendo y es un pensamiento con el que nos podemos quedar en esta noche, ¿cierto? Quiero leerles acá en 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dios nos llama a ser niños en cuanto a la malicia, pero no en cuanto a la manera de pensar. Estamos hablando de renovar nuestra mente, ¿cierto? Renovar nuestra mente y tener una mente madura, una mente que esté controlada por el Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere. Y conformarnos a su imagen, a la imagen de Cristo, a la estatura. Entonces, si nos medimos en una curva de crecimiento y desarrollo, ¿cómo estamos con respecto a esa estatura de Cristo? Si vemos que vamos avanzando, vamos bien, ¿cierto? Siempre nos va a faltar. Y si uno es una persona espiritual, va a decir, todavía me falta mucho, todavía me falta mucho. Pero ahí voy, ahí voy.